10.000 veces más volumen de agua de lo que tiene el Amazonas. Esos no son buenos lugares para buscar vida, porque es agua de alta energía. Necesitamos agua calma chicha, digamos, agua que se mueve muy lentamente. Y ese tipo de sedimentos tienen que estar suficientemente bien esparcidos para que, no importa dónde aterricemos, podamos llegar con nuestras misiones. O sea, es toda una serie de cosas que complican. Finalmente está el proceso de degradación. La degradación debido a la radiación cósmica es algo que realmente nos preocupa mucho. Y no es suficiente, por ejemplo, en el caso de ExoMars, decir, vamos a agujerear 2 metros. Necesitamos una barrera que haya funcionado a lo largo de miles de millones de años. Y la mejor barrera es la acumulación de material, de minerales, encima de donde están las muestras que queremos recoger. Lo que pasa es que si están 300 metros bajo tierra, no vamos a poder llegar. Entonces, para complicar todavía más la cosa, no solo queremos que hayan sido cubiertos, sino que hace relativamente poco tiempo la erosión del viento haya limpiado todo ese material y nos haya dejado las muestras con material orgánico relativamente cercanas a la superficie. Entonces es toda una serie de cosas que hay que, así como hacer malabarismo para tratar de conseguir las condiciones mejores. Y si logramos condiciones buenas en el sitio de aterrizaje, puede ser que tengamos chances de detectar estas señales.
Sí, la hay.
Sí, la hay, por supuesto.
In relation to Martian meteorites.
Bueno, también tenemos los meteoritos marcianos.
Remember that, that
recuerdo que aproximadamente hace 20 años, viene uno de los científicos que estaba en el centro espacial, reportó que había fósforo en los meteoritos marcianos. ¿Lo recuerdan ustedes? Parecía, tenía una forma bastante informe y también había minerales carbonatados y también había pequeñas partículas de magnetita. Esto fue realmente un descubrimiento interesante. ¿Saben ustedes si esto se confirmó o no? Bueno, en realidad yo analicé este meteorito. Yo estuve en ese momento de vida y creo que prácticamente se demostró que todas las cosas que dijeron probablemente fueron ocasionadas por la vida, sin embargo, vida inorgánica. Ahora, lo extraordinario de esto fue que fue una meteorito que se encontró en la Antártida. Y esto produjo pues mucho interés sobre lo que ocurría en Marte y también si había vida en Marte. Y entonces estas pequeñas rosetas de carbonato que se formaron eran inorgánicas, pero realmente mostraron un proceso hasta entonces desconocido. Entonces creo que de todas fue algo muy bueno, pero no necesariamente identificó a la vida como tal.
Clinton anunció la inyección de una gran cantidad de dinero para el programa de Marte y gracias a ese descubrimiento, que después fue controversial, ahora estamos investigando en Marte.
Es cierto.
La pregunta sería, de ¿cuál sería la correlación de lo que pudieran haber encontrado en ese esfuerzo que se hizo por depositar un robot en un cometa? ¿Cuál sería la correlación de haber encontrado, o si es que yo entiendo que eso fue parte de ese esfuerzo, de encontrar material orgánico en esas rocas de los cometas? Es decir, si encuentran, ¿cuál sería la correlación con respecto a este tema de la vida extraterrestre?
Se refiere a la misión Rosetta, ¿no?
Bueno, Rosetta es una misión que lanzó la Agencia Espacial Europea y que depositó un lander, Philae, en el cometa Churyumov-Gerasimenko. Nombre complicado, es el nombre de los dos rusos que lo encontraron. Sí. Rosetta tenía o tiene instrumentos para estudiar moléculas orgánicas, sea en el orbitador, en el satélite que todavía está girando alrededor de cometa, que en el lander. El lander, si lo siguieron en las noticias, tenía que posarse en un punto, en vez hizo una serie de rebotes y terminó dado vuelta contra un acantilado ahí, pero conseguimos casi el 90% de los resultados que queríamos. Se encontraron muchas moléculas orgánicas en el cometa y son interesantes en el sentido de que el cometa, tanto como los asteroides, son repositorios de lo que fueron los ladrillitos Lego que dieron lugar a el material con el cual se formaron los planetas terrestres y otros también. Ese material orgánico fue seguramente llegó a la Tierra en distintos momentos. Eso es interesante. Pero digamos, más allá de si hay una correlación entre eso y lo que puede haber sido las moléculas orgánicas que dieron lugar a la vida en la Tierra, hay que pensar también en cómo llegaron. Porque si ese material orgánico se cayó cuando llegó y se encontró con un mar, por ejemplo, todo ese material orgánico, en cierta manera, después se encontraba diluido en el agua. Entonces puede haber contribuido así, como a la sopa orgánica, por decirlo de una manera, pero no estoy tan seguro de que fuera parte del proceso de formación de la vida, en el cual las moléculas se tienen que encontrar unas a otras, darse la mano y tratar de lograr una especie de evolución química. Si las moléculas se caen en el agua por acá y por allá, en fin, seguramente fueron parte del contenido orgánico que llegó a la Tierra, a Marte y otros planetas. No estoy súper seguro de que fueran, digamos, un enlace importante en la cadena de origen de la vida.
Bueno, hay muchas preguntas. Vamos a hacer la respuesta más corta, a little shorter the answer, because there are many questions. Okay? Sí, por favor, aquí.
Mi pregunta es, si hay tanta Marte tiene una atmósfera muy delgada, no tiene una capa de ozono que detenga la luz ultravioleta, hay viento solar que llega con protones de alta energía, hay rayos cósmicos, ¿esto todo degradaría la materia orgánica que pudiera estar en la superficie, vamos a decir, los primeros próximos centímetros a la superficie? ¿Qué tipo de materia orgánica espera encontrar el Curiosity? Si es que lo único que puede taladrar son 10 centímetros de profundidad.
Bueno, efectivamente es una pregunta muy interesante y no sabíamos el efecto que puede tener la radiación ionizante hasta que estamos en Marte y nos hemos dado cuenta de su efecto. Pero la radiación ionizante destruye la materia orgánica y forma compuestos que podrían ser de tipo refractario, podrían soportar temperaturas más altas, y es lo que estamos tratando de identificar, evidencias de esos compuestos que lograron sobrevivir las condiciones tan duras de la radiación ionizante. Sin embargo, buscamos esos compuestos orgánicos en matrices inorgánicas que le pudieran dar algún tipo de protección, como podrían ser las arcillas o dentro de cristales de algún tipo de sal, como halita o algún otro componente que la pudiera preservar. Pero es tratar de buscar un ambiente propicio para su preservación y también tratar de identificar cómo la radiación ionizante y otros oxidantes pudieron haber transformado los compuestos orgánicos a esas formas y tratar de descifrar si pudiera ser de origen meteorítico, de síntesis abiótica en Marte o de origen biológico.
So let me just add one thing.
Algo más. En primer término, la misión del Curiosity realmente tenía por objeto encontrar entornos habitables, no necesariamente vida. Pero si piensan ustedes en cómo se entierran las cosas, bueno, Marte es un planeta dinámico. Podríamos tener un sedimento que hubiese quedado enterrado a 1 o 2 metros, entonces la parte superior podía haber sido removida por la erosión. Ahora, por otro lado, nosotros hicimos un experimento in situ, el primero que, bueno, podía haberse realizado en otro planeta, y nosotros vimos que el sedimento era de 3.700 millones de años, pero también encontramos cuál era la edad de exposición del sedimento. Y la edad de exposición del sedimento implicó lo siguiente: cuánto tiempo este sedimento estuvo en posición para ser afectado por los rayos cósmicos, por la luz solar. La edad de exposición fue de aproximadamente 15 mil millones de años, lo que significó que estábamos viendo el sedimento que primero estaba cubierto por roca y después quedó expuesto. Así que lo que Curiosity está haciendo a esto es que estamos buscando esta relación donde nosotros tenemos también pisos sobrepuestos que nos permiten ver sedimentos que originalmente estuvieron protegidos por esta roca, y esa roca los protegió de la radiación.
Mi pregunta
My question
es para todos, son dos preguntas. La primera es, ¿cuándo los humanos van a poder ir a Marte? La segunda pregunta, ¿no cada ser vivo debería tener diferentes condiciones favorables para vivir? Por ejemplo, los elefantes viven en la sabana y necesitan diferentes condiciones que los humanos, o por ejemplo, otros insectos que viven en la jungla o así.
Muy buena pregunta.
Well, very good question. The first one, who would like to answer?
La NASA tiene programado enviar humanos a Marte, pero falta un experimento previo. Tenemos que demostrar que podemos llegar a Marte y venir de regreso. Y la NASA tiene programado para la misión de vehículos robóticos del 2020 un toma de muestras, y después esas rocas van a ser enviadas por otro robot que las traería de regreso a la Tierra. De esa manera podríamos demostrar que podemos ir a Marte y regresar. Y NASA tiene programado enviar hombres a Marte para el 2030, más o menos. Y la otra pregunta, que es muy buena, todos los seres vivos tenemos diferentes condiciones para vivir, pero los seres vivos que tú mencionas son organismos superiores, tenemos más o menos condiciones parecidas para vivir, aunque unos vivan en más humedad o menos humedad. Hay otros organismos que son microscópicos, pueden vivir en condiciones todavía aún más extremas. Y esas son las condiciones que estamos buscando, porque no pensamos que en Marte pudiera haber mamíferos o algún otro tipo de organismo, sino bacterias. Y las bacterias en la Tierra viven en condiciones muy extremas, donde el agua es muy ácida o muy básica, la temperatura puede estar casi a temperaturas congelantes o muy alta, que esté prácticamente hirviendo. Y bueno, se habla de condiciones habitables para ese tipo de organismos, y creemos que esas condiciones son las que hemos encontrado en el sitio del cráter Gale, y son las condiciones donde el agua es líquida, donde la temperatura no es muy elevada, no hay mucha salinidad, y bueno, esas son básicamente las condiciones.
No, very good. That was a hard question.
Gracias, buenas tardes. Platicando hace rato de la atmósfera marciana, me gustaría que nos contaran más sobre todo cómo se protegen los equipos que están en los rovers de los tornados, las tobaneras de polvo marcianas, por ejemplo. Y si antes, dicen que hace años pudo tener una atmósfera más estable en Marte, incluso la comparan con la de la Tierra, y cómo llegaron a esa conclusión, si hubo tal, y por qué se perdió esa atmósfera, digamos, más densa. ¿Va?
¿Yo? Bueno. Entonces, empecemos con las tormentas de polvo. En realidad, depende mucho de qué tipo de sistema tengas. Por ejemplo, en el caso de Curiosity, que funciona con una pila nuclear, no le importan demasiado las tormentas de polvo. En el caso de rovers con paneles solares, como Spirit, Opportunity o ExoMars, en realidad las tormentas son nuestras amigas, porque generalmente se deposita polvo en los paneles solares y cuando pasa uno de estos torbellinos, uno de estos dust devils, tienen el efecto muy benéfico de limpiarnos los paneles solares. La atmósfera marciana es muy sutil, así que para darte una idea, un viento de 100 km por hora en Marte empuja como un viento de 1 km por hora en la Tierra. O sea que no es que nos tenemos que proteger demasiado de la fuerza del viento. El viento no hace mucho en Marte. Eso sí, cuando hay tormentas globales, realmente la cantidad de luz que llega al suelo marciano es muy, muy bajita. Entonces, si tienes una misión que funciona con paneles solares, realmente tienes un problema. Tienes que cerrar todo el rover y ponerte a dormir como los osos polares, esperando que pase la tormenta para que de vuelta puedas tener luz en los paneles solares.
Todos los estudios que se hacen es pensando que...
Es que les toma un ratito saber cuál
micrófono. Ok, ya. Yeah. Todos los estudios que se han hecho es pensando que la vida en Marte esté basada en el carbono, como aquí en la Tierra. Pero, ¿qué pasaría si realmente estuviera basada, por ejemplo, en el silicio?
Bueno, Pepe hablaba de los elementos en el universo. El elemento más abundante es el hidrógeno, le sigue helio, después sigue carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Los elementos más abundantes en el universo, quitando al helio, son los bioelementos. Y por eso encontramos compuestos orgánicos en zonas donde la temperatura no es muy alta, como en las estrellas, en el medio interestelar, y por lo tanto la química del universo es la química orgánica. Nosotros creemos que la vida, como la conocemos, está basada en la química orgánica. La vida se rige en leyes físicas y químicas que son universales. La única biología que conocemos es la terrícola, pero debe ser universal, y buscamos vida parecida a la Tierra, aunque podría tener una bioquímica exótica, es decir, podría ser conformada por aminoácidos diferentes a los nuestros o bases nitrogenadas diferentes, pero básicamente buscamos vida como la que conocemos. Y el lugar más cercano sería Marte. David mencionaba que a lo mejor nosotros somos de origen marciano. Un meteorito, un asteroide chocó en Marte, eyectó rocas que podrían tener bacterias y esas bacterias llegaron a la Tierra. Pero el caso inverso podría ser también factible, que la vida surgió en la Tierra, la colisión de un asteroide saca rocas con bacterias y llegaron a Marte. Ese fenómeno se conoce como panspermia, y aunque antes se había pensado de un viaje de bacterias entre estrellas, eso sería poco factible, es probable que pudiera darse entre planetas cercanos como Marte y la Tierra. Pero buscando vida con ExoMars o con Curiosity, no vamos a resolver eso. Tendríamos que mandar humanos a Marte que analizaran el tipo de organismos que hubiera ahí, analizar su DNA y ver si es el mismo árbol genealógico que tenemos nosotros o tenemos dos génesis, es decir, dos orígenes independientes de la vida. En realidad, lo que estamos haciendo nosotros es buscar que pueda haber un segundo origen de la vida, y el lugar más cercano es Marte. Si encontramos que Marte tiene vida emparentada con la nuestra, nunca sabríamos dónde surgió la vida, si en Marte o en la Tierra, pero la pregunta básica, si puede surgir la vida de manera independiente, no la resolveríamos y tendríamos que ir a otro lugar, a Europa, no a Europa el continente, pero a Europa el satélite de Júpiter, donde podría haber bacterias viviendo en un océano submarino. Y esa es la pregunta básica que queremos resolver.
Déjame que comente alguna cosa. Lo que sí puede ser es que el silicio haya jugado un papel fundamental en los primeros 500 millones de años de la historia del planeta, cuando no había vida todavía. Algunos lo que proponemos es que los medios alcalinos han sido medios muy importantes en esa época, es decir, que ha habido, ahora mismo quedan muy pocos sitios en el mundo, solamente sitios donde serpentinización, ese proceso que ha hablado Jorge, donde se forman metano, eso da unos lagos alcalinos, un pH básico, ¿no? Una sosa. Entonces, en esas sosas, si tú añades metales, puedes encontrar estructuras que no las puede, morfológicamente no las puedes diferenciar de la vida. Y si además entras alguna molécula, que es una molécula de la que se está encontrando en el espacio, que es por todos lados, la forma amida, somos capaces de formar en el laboratorio la presencia por catalización de esas membranas de silicio prácticamente todo lo que necesitas para hacer el RNA. Entonces puede que haya jugado un papel muy importante. No que haya sido una sustitución del carbono, pero sí que hubiera sido el silicio un catalizador o compuestos derivados del silicio asociados al silicio, que fue un catalizador tremendamente importante para el origen de la vida, ¿no? ¿Más preguntas? Allí, ahí, yeah. Teníamos.
Can I add one thing
sure.
to that?
Yeah, sure. Please.
Yeah. So with regard to silicon life.
Bueno, con respecto a la vida del silicio, estoy de acuerdo con Juanma en el sentido de que sería muy útil para tener una especie de plantilla de maqueta de materiales orgánicos. ¿Alguien de ustedes ha tomado química orgánica? Y ya vieron lo grueso que es el libro, de veras es un libro muy, muy grueso. La química del silicio sería así de grueso, y en primer término. Y en segundo término, la vida existe cuando puede tomar energía del desequilibrio. Y eso ocurre cuando tenemos temperaturas más bajas. Entonces, en mi perspectiva, la vida se da cuando hay temperaturas más bajas, cuando hay un desequilibrio entre dos fases o dos compuestos. Y el silicio en estas temperaturas es muy benigno, entonces no ocurren demasiadas cosas.
Bueno, mi pregunta va…
Well, my question is related.
Con mayor razón, si se han encontrado biomoléculas en meteoritos, en otras partes, ¿por qué analizar igualmente en Marte cuando, como ya mencionaron, pues no sé, no garantiza que eso haya dado vida, las biomoléculas? ¿Por qué no buscar tal vez derivados de esas biomoléculas o biomoléculas más complejas? Y con esto también, ¿cuáles serían las expectativas a futuro si no se encontraran estos indicios en Marte, por ejemplo? ¿Se seguiría intentando tal vez en otros planetas o se harían como otros intentos, no sé, para buscar otras cosas, vaya?
Me gustaría precisar algo. Nunca hemos encontrado hasta el momento biomoléculas en meteorito. Hemos encontrado compuestos orgánicos. Las biomoléculas son producidas por los seres vivos. Entonces, hemos encontrado compuestos orgánicos, pero hasta el momento no hay ninguna evidencia de presencia de biomoléculas ni en Marte, ni en meteoritos, ni en el medio interestelar.
Buenas tardes, Erika Chacón de la Facultad de Química. Comentaba ya que para hacer las misiones tripuladas hay que ver si primero podemos regresar. Ya se vio que de la Luna sí podemos regresar. Entonces, ¿a dónde apostarían más, a Marte o a la Luna para regresar?
What's your best bet? Mars or
Can I go with something?
Yes.
No? Okay. Marte todavía tiene una serie de desafíos que tenemos que resolver. Por ejemplo, está el background de radiación cósmica y eso está siempre. sea que el astronauta que hace el viaje 9 meses de ida, estar en Marte, no sé, desde una, digamos, 30 días a un año y después volver, ya se toma una buena dosis de radiación cósmica alta. Si encima uno piensa que de vez en cuando hay tormentas de protones que salen del Sol y siguen la línea del campo magnético, esas pueden ser fatales, porque la dosis de radiación, si te pega de lleno, es tan alta que puedes morirte de envenenamiento radiactivo en manera de horas, si es, tiene mucha mala suerte, o en unos días. Los astronautas que fueron a la Luna apostaron a eso. Por supuesto, el viaje es corto, dura unos pocos días, pero podrían haber tenido mala suerte. En un viaje tan largo como ese viaje a Marte, realmente nos tenemos que preocupar de la exposición de los astronautas a la radiación. Y no es tan simple desarrollar un escudo contra esa radiación, porque si uno pone, no sé, 1 metro de metal, eso pesa tanto que no lo podemos lanzar. Entonces, ese es un problema para resolver. El otro problema es que el astronauta que vaya a Marte se tiene que llevar con él todo lo que va a comer, todo lo que va a tomar y todo lo que va a respirar. O si no, como en la película The Martian, hay que hacer aterrizar algo primero que sintetice el combustible y lo que, en fin, lo que van a necesitar para vivir. Todo eso, sí, lo sabemos, estamos tratando de desarrollar cosas, pero soluciones concretas todavía no tenemos.
De este lado, atrás. Perdón, gracias. Aquí, no le tapo a nadie, creo. Buenas tardes. Uno de los medios, venimos varios compañeros, pero bueno, a nombre de TV Azteca, Anareli Palomares. Híjole, a lo mejor voy a pecar de una pregunta mucho muy ambiciosa que según entiendo, a lo mejor todavía no tenemos suficientes indicios para responder, pero es muy provocadora la pregunta con la que justamente se convoca a este encuentro, por demás interesante, pero según los indicios, según los análisis que se han realizado hasta el momento, ¿estamos en condiciones de aspirar a responder esta enigmática pregunta de la humanidad? ¿Estamos solos? ¿O según los indicios, hace miles de millones de años, quizá no estuvimos solos, o hacia dónde apunta esto? Y lo que planteaba el doctor Navarro de que realmente la pregunta esencial sería si la vida puede surgir de manera independiente. Estamos años luz de poder adentrarnos un poquito más a esa segunda pregunta que también se plantea como ya enigmática. Muchas gracias.
Dave, ¿quieres empezar?
Well, that's a very good question.
Bueno, es una muy buena pregunta. Y probablemente no se pueda contestar. Una de las cosas en las que quiero hacer énfasis, y así lo dije, es que todo lo que ha dado origen a estos compuestos orgánicos y a nuestro sistema solar y que ha ocurrido en la formación del universo, en la formación de estrellas, se dio de esta manera. Nosotros podemos decir que tenemos miles de millones de estrellas que pasaron por este mismo proceso y me parece que es sumamente natural que también haya otro desarrollo de vida, a lo mejor no otras civilizaciones, pero otra vida que se haya desarrollado. Entonces, quiero decirle que resulta muy difícil probar algo porque no tenemos las pruebas necesarias.
Una cosa que es importante tener en cuenta es que para responder la pregunta si estamos solos en el universo, para eso necesitaremos saber si el origen de la vida es un acontecimiento único o no. Y el problema que tenemos es que no sabemos cómo se originó la vida. Es decir, lo que estamos buscando no sabemos su origen. No sabemos cómo se originó aquí en la Tierra. Entonces, desde el punto de vista científico, es imposible responder a esa pregunta. Lo más que puedes hacer es, digamos, creer. Tú tienes una creencia basada en toda una serie de fenómenos. Pero fíjate que el hecho de llamarte es una forma de responder a la pregunta de cómo se originó la vida en la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene 4.500 millones de años. O sea, si yo extiendo el brazo y esta es la historia de la Tierra, si me limo las uñas, la humanidad desaparece. los dinosaurios estarían aquí en la primera falange, la extinción de los dinosaurios, ¿no? Las últimas, las rocas más antiguas, sedimentarias, es decir, que pueden tener restos de vida, están aquí, a esta altura, 3.800 millones de años. De ahí para atrás, hasta 4.000, nada más que hay rocas volcánicas. Y de ahí para atrás, los primeros 500 millones de años, no queda ni un resto en la superficie del planeta. Es decir, que en la época en la vida se tuvo que originar en este planeta, no tenemos dónde mirar, no hay ningún sitio donde mirar. Lo bueno que tiene Marte es que esa parte que nos falta, y que es una, algo que realmente nos, nos preocupa muchísimo, porque es que no hay forma de solventar ese problema, eso, Marte está lleno de esas rocas. Entonces, la esperanza que se tiene, y es que yo creo que ExoMar, como habéis visto, es una misión que está muy bien diseñada, es decir, va a encontrar cosas fijo. Es decir, igual no encuentra restos de vida, o igual no encuentran restos que puedan ser probados con, de una forma definitiva que son restos de vida. Pero lo que sí va a encontrar es una cantidad de información que nos va a decir cómo era nuestro planeta en esa época. Y nos va a decir qué compuestos orgánicos y qué tipo de complejidad logró la Tierra en aquel momento y Marte en aquel momento, qué tipo de complejidad orgánica se creó y cuáles son las relaciones minerales que debieron dar ese tipo de complejidad orgánica. Es decir, que igual con estas misiones no se encuentra, no se responde a esa pregunta si estamos solos, pero sí vamos a tener muchísima información para responder a una pregunta fundamental, que es que sea donde sea, cómo se origina la vida. Yo creo que eso es importante tener en cuenta.
Y creo que también es muy importante subrayar que el trabajo que está haciendo es el trabajo que está haciendo a los lugares a donde el ser humano tiene acceso, donde podemos llegar, que es una vecindad pequeñitita. Y si estamos solos en el sistema solar, eso no implica que estemos solos en el universo y que estamos muy, muy lejos de poder saber si existe vida en algún planeta fuera de nuestro sistema solar. Y los retos que tendríamos para hacer esa exploración son retos que están muchísimo más allá de las posibilidades de los seres humanos, por lo menos en algunos cientos de años. Entonces, yo creo que lo que podamos aprender del trabajo dentro del sistema solar nos va a dar muchas indicaciones, pero van a ser únicamente indicaciones. Y vamos a tener que vivir con la pregunta muchos años más, lo cual está muy bien porque las generaciones futuras van a tener retos importantes a los cuales enfrentarse. Y bueno, yo creo que esta pregunta se disfruta más con un vasito de vino enfrente, ¿no? Teníamos más preguntas, el tiempo vuela. Nuestros invitados, ustedes no lo saben, pero les digo rápidamente, nuestros invitados vienen de Tonantzintla, vienen de Puebla, se levantaron muy temprano, hicieron el viaje para acá. Entonces, bueno, yo imagino que pronto van a estar muy, muy cansados y seguramente ya tienen mucha hambre. Entonces vamos a poner 10 minutitos más de preguntas y cerramos esto con una breve intervención de cada uno de nuestros invitados. Entonces, vamos a tomar dos o tres preguntas más únicamente. Había muchísimas manos levantadas. Aquí esta chica está brincando. Bueno, pues a ver, venga.
Venga. ¿Voy yo? Yo tenía tres preguntas rápidas.
Caballero,
dale. A ella levantaba la mano para él.
La primera es si la tecnología de la misión Hayabusa se puede usar para regresar muestras de Marte. La segunda es por qué es que se mandan, por qué se va a mandar ExoMars a donde ya estuvo el Opportunity. Y la tercera es cómo funciona el instrumento láser que es capaz de no oxidar a los compuestos orgánicos como lo hacían otros experimentos.
Buena pregunta.
We are now thinking about how we can take the surface sample of the Phobos. We'd like to
nos gustaría preservar
the rock it is. In the case of
en el caso
Hayabusa mission,
de la misión Hayabusa,
we try to fire
tratamos
small metallic projectile
de lanzar
onto the pequeños surface of asteroid, then small
pequeñas partículas al asteroide para que de esa manera pudieran regresar a la nave espacial. Si lo logramos, si logramos hacer exactamente lo mismo con el FOBOS, vamos a destruir, y eso no quisiéramos hacerlo. Así que estamos pensando todavía qué es lo que vamos a hacer. Esa es mi respuesta. Perdón, okay. Pero no se escuchó toda la...
Eran una, ¿por qué vamos al mismo lugar donde llegó Opportunity? Eso es cierto, pero es solo para la primera misión, esta que nos enseña cómo aterrizar. Para la segunda, que es la que lleva el rover, ahí no queremos ir al mismo lugar que fue ninguna de las otras misiones anteriores. Estamos tratando de ir a un lugar que sea por lo menos viejo, 4.000 millones de años. O sea, realmente queremos apuntar, como dijo Juanma, a los primeros 500 millones de años de la historia del planeta. Ok, ¿cómo funciona el sistema láser que no oxida? Entonces, ahora, cómo funciona es el horno, se ponen las pequeñas muestras, se calienta y eso libera a gases con compuestos orgánicos. Estos percloratos, que a temperaturas normales son inertes, cuando se calientan liberan el oxígeno que oxida y destruye los compuestos que queremos estudiar. El cloro que se queda atrás clorina alguna molécula orgánica y por eso tenemos los compuestos clorados que decía Rafael, como el clorobenceno, diclorometano, clorometano. El láser ultravioleta que tiene este instrumento que está en ExoMars deposita la energía en manera tan rápida que los percloratos no tienen tiempo de disociarse. Y entonces liberamos las moléculas orgánicas, que, by the way, no son todas. Este sistema funciona más bien para moléculas grandes, moléculas refractarias y, digamos, con una cierto peso atómico. Para moléculas chicas, tipo aminoácidos, todavía tenemos que usar el sistema con los hornitos. Pero el secreto, digamos, es en cómo es en la rápida deposición de energía y cómo se acopla esa energía con la matriz mineral. Y por suerte hemos descubierto, no lo sabíamos al principio, estábamos tratando de hacer una segunda manera de liberar orgánicos. Y cuando Phoenix y después Curiosity descubrieron que estaban estos percloratos, empezamos a poner percloratos en la muestra para ver qué pasaba. Y por suerte, los percloratos no se dan cuenta.
Ahora sí.
Antes que nada, a los organizadores del evento, de verdad, muchísimas gracias. Estoy fascinada, es increíble, de verdad. Muchas gracias. Y pues bueno, mi pregunta es, si en el mejor de los casos se logra encontrar vida en Marte, o que haya existido vida en Marte, o que algo se les vaya a atravesar, algo que no estén planeando descubrir en Marte, ¿cuál es el deber de las agencias europeas, de la Agencia Japonesa de Exploración Espacial o de la NASA para divulgar esto, para compartir sus descubrimientos inmediatamente? ¿Cuál es el deber de estas agencias, ¿no? con toda la humanidad?
Well, for the first question,
para la primera pregunta,
NASA is required to release every photograph that it takes
a la NASA se le pide que en el término de 24 horas de todas las fotografías que tome. donde todo el público pueda verla. Y repito, esto debe ser en un lapso no mayor de 24 horas. Quiero decirles que toda la información que tomamos del Curiosity está al público no después de 6 meses, una vez que nosotros la hemos recopilado. Y esto nos permite redactar documentos al respecto. Entonces, la NASA exige que esta información la divulguemos y, por supuesto, que violaríamos las reglas si mantuviésemos algún dato en secreto. No tengo sonido. Bueno, nosotros los japoneses hemos enviado un satélite a la luna marciana, no a Marte.
Porque
queremos contestar la pregunta de cómo se formó la luna de Marte. Y en segundo término, no queremos mandar un satélite a Marte. Porque Estados Unidos y Europa ya han enviado muchos satélites a Marte. Y no quiero hacer lo mismo. Así que nuestra misión es complementaria. Si quieren ustedes saber algo sobre Marte, pues entonces pregúntenles a mis colegas. Pero si quieren saber algo sobre la luna de Marte, pregúntenme a mí.
Yes, good question.
Fue una muy buena pregunta.
The first Phobos mission, we will visit also Deimos.
En esta misión también visitaremos Deimos.
No plan for
pero
landing.
No tenemos ningún plan para landing. So maybe así que probablemente en el futuro planearemos aterrizar en Deimos. Muchas gracias. Gracias por su pregunta.
Bueno, nosotros tenemos la misma regla que NASA. Cuando los científicos reciben los datos, tienen 6 meses para analizarlos antes de tener que hacerlos públicos. Los ponemos en un server y entonces todo el mundo los puede bajar y hacer análisis. Después, ¿cuánto tiempo se puede tardar en, digamos, pronunciarse con respecto a, por ejemplo, estábamos hablando al principio del origen del metano, si es biológico o es geológico? Eso va a llevar muchos años. O sea, los datos van a estar ahí, pero, digamos, la interpretación de los datos, a nadie le gusta equivocarse, y a los científicos menos que a nadie. Así que generalmente toman muchos pasos para asegurarse que cuando dicen algo, realmente tienen una base sólida para lo que están diciendo. Eso es para decir que una cosa es cuánto tiempo puede tardar para que los datos lleguen al dominio público, y otra distinta es cuánto tiempo puede tardar desde que los datos se recogieron hasta que la comunidad científica esté lista para poder decir algo semi-inteligente.
Muy bien. Había más manos levantadas por ahí. Bueno, hay acá una mano muy insistente. ¿Podrían pasarle un micrófono a este jovenazo? Sí.
Hola, muy, muy buenas tardes a todos. Y muchas gracias por estar aquí y compartirnos toda esta información que nos hace despegarnos aquí, y es increíble. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿qué sería lo más importante que ustedes obtendrían con toda esta investigación si encontrar lugares que sean habitables fuera de el planeta yéndonos a otras galaxias o encontrar el origen de la vida? ¿Qué sería más importante para ustedes?
Pues para mí el origen de la vida, pero vamos por pasos y el primer paso es encontrar una zona habitable fuera de la Tierra y ya lo hemos encontrado en el Crater Game, pero sin duda el origen de la vida.
Sure.
He estado pensando durante todo el tiempo que hemos estado aquí y creo que es algo muy sencillo, pero no hemos hablado acerca de esto. Hemos explorado y a lo mejor esto es lo más importante sobre lo que nos han informado las ciencias planetarias. Es decir, ustedes saben que ahora pues no se puede aterrizar sobre la superficie. ¿Por qué? Porque tiene una elevada concentración de ácido sulfúrico. Entonces, Marte y Júpiter, pues definitivamente tiene una superficie muy agreste. Hace aproximadamente 30 o 40 años hubo un famoso científico, Carl Sagan, que cuando Viking, o más bien Vulture, iba saliendo del sistema solar, se le pidió que la nave espacial tomara una fotografía de ahí. Así fue. Y a esto se le llamó el Pale Blue Dot. Es la única fotografía en azul y será la única que ustedes conocerán, puesto que tenía un solo píxel. En consecuencia, Perth es un lugar que hay que cuidar y por lo tanto nosotros vamos a tener muchas dificultades para aterrizar en otro lugar que no sea Gale. Los meteoritos que vienen de los asteroides. Esto me enseñó la historia prístina, la historia primaria de nuestro sistema solar. Mi respuesta a la pregunta es sumamente sencilla.
Based on the past record, I like to know the future.
A mí realmente, bueno, me encantaría conocer el futuro. Y dentro de 10 mil millones de años, ¿qué ocurrirá? Y para mí, bueno, me gustaría saber lo que va a ocurrir. Muchas gracias.
Yo estoy de acuerdo con David y con Juanma. Pienso que tratar de entender cuál es el origen de la vida es, para mí, más importante y más, me llena más como ser humano que descubrir que hay otros planetas alrededor de otras estrellas en los cuales quizás podríamos vivir. Es más, estoy convencido de que los hay. Y en cierta manera, por eso quizás no me preocupa demasiado. Es tratar de entender de dónde llegamos y si esto es un proceso universal o una cosa súper excepcional que se dio en nuestro planeta y en muy poquitos de otros lugares, eso me parece más interesante.
Gracias por venir. Justo mi pregunta es algo un poquito más específico para el doctor Vago. Es respecto a la correlación de la detección de metano, ¿tiene que ver con el campo magnético remanente de Marte? Respecto a la zona.
No. Ok. Mars Express, nuestro satélite que detectó metano, hizo una detección al límite de sensibilidad del instrumento. Eso sí, fue el resultado de promediar casi 20.000 medidas, así que estamos muy seguros de que es una medida cierta. Pero no nos dijo mucho acerca de la variabilidad. La variabilidad que mostré en mi presentación está derivada de los estudios de gente de Estados Unidos mirando a través de telescopios con espectrómetros desde la Tierra. Y porque miran a Marte, y Marte es chiquito, en realidad ellos tienen una relativamente una buena precisión en digamos, norte-sur, no, al revés, este-oeste, y muy mala norte-sur. O sea que es una indicación. Después Curiosity ha encontrado metano también en Gale Crater, pero lo ven de vez en cuando y no están seguros si no es el metano que les pasa por arriba, soplado de alguna otra parte. Hoy por hoy no tenemos ninguna indicación de que haya algún tipo de correlación entre el campo magnético viejo que una vez tenía Marte y lo que vemos hoy con metano.
Muy bien. Bueno, una última pregunta, ultimísima pregunta allá atrás.
Sí. Ya tienen el micrófono.
Ya, no, perdón, aquí ya tienen el… Adelante.
Bueno, quería saber si la Agencia Mexicana Espacial en algún punto va a colaborar con alguna de las agencias para algún, no sé, para Marte, para la Luna, para…
¿Sí? Bueno, eso habría que preguntárselo directamente a la Agencia Espacial. Yo estoy seguro que están buscando el hacer colaboraciones.
Sí. Sí, sí. Nosotros, a nosotros nos ayudan mucho los americanos. Y así como ExoMars, sí, ExoMars es primordialmente ruso-europea, pero tiene un, tienen componentes muy importantes de la NASA también. A mexicana.
Ah, digo, agradecemos la confusión, pero era sobre la Agencia Espacial Mexicana.
Ah, bueno.
Pasamos a…
Americana, yo también.
Gracias. Pues felicidades a los organizadores y a ustedes, gracias por venir a compartir el conocimiento con nosotros. Es una pregunta de tipo general, yo creo que a todos nos queda claro que la comunidad científica internacional comparte intereses comunes y objetivos muy claros para desentrañar todos estos misterios, pero quizás también nos queda la percepción de que los países, la política de los países pudiera contaminar, por no decir obstaculizar a lo mejor, el trabajo o estos intereses comunes de la comunidad científica. ¿Cuál sería el comentario de ustedes?
Yo les puedo decir…
adelante, por favor.
Les puedo decir algo, por ejemplo, ustedes han seguido en los diarios la crisis de Crimea y ha habido sanciones… contra Rusia debido a eso, pero y los rusos han respondido también bloqueando, por ejemplo, la importación de ciertos bienes y de consumo de Europa. Toda esa situación es una complicación, pero tanto la comunidad europea como la NASA como los rusos han decidido que la ciencia no tiene que ser afectada por este tipo de cosas. Incluso si, digamos, así se dan palos unos a otros en cuestiones geopolíticas, hasta ahora por lo menos, para lo que puedo decir yo por el programa espacial, todo esto está por encima o por debajo, si quieren, de este tipo de problemas y no nos ha molestado.
Muy bien, yo creo que vamos a escuchar una… última intervención de cada uno de nuestros panelistas. Podríamos empezar por Japón. Can we hear your last words to wrap up? Well, yeah, you can talk about the future, the past, or the present.
Okay.
Just.
I think ultimate sample return mission is taking a very cold sample from the comet.
Evidentemente, este tipo de misiones lo que está haciendo es registrar lo que ocurre con los proyectos espaciales que definitivamente…
Therefore, comet sample will teach us
son lo que nos ha ayudado para recopilar información sobre los sedimentos, etcétera, y tener más información sobre el sistema solar. Espero que esta misión se lleve a cabo mediante la cooperación de varios países, incluyendo a México, desde luego. Muchas gracias.
Jorge. Bueno, mi último comentario, yo quiero agradecer al UNAM y quiero agradecerles también a ustedes por el entusiasmo y el interés. Todas estas misiones espaciales surgen gracias al apoyo de los ciudadanos que en su buen corazón financian estos esfuerzos que cuestan muchísimo dinero. Y por supuesto nosotros tratamos de responder a las inquietudes de la comunidad científica, pero también de canalizar todos estos resultados importantes hacia aplicaciones para todos y también para que las generaciones futuras y los jóvenes se interesen en ciencia, en ingeniería, que son muy importantes para mejorar la calidad de vida de todos. Así que, bueno, muchas gracias por su interés en este tipo de investigación.
Gracias, Jorge. Dave.
Gee, well, first I think, you know,
creo que la cooperación internacional para la investigación espacial, para la exploración, para los viajes, realmente va más allá de todas las fronteras. Y quiero decir que no creo que haya alguien en nuestro grupo que tenga problemas. Por supuesto que los problemas se dan más bien en el terreno político, no en el científico. Sé que Estados Unidos gasta más en chicles que en los programas espaciales, así que pues es mucho dinero. Y quiero decirles que lo que hacemos es una de las mejores oportunidades para lograr esa cooperación internacional y para trabajar en conjunto. Y creo que esta es una de las mejores cosas que tienen nuestros programas espaciales conjuntos. Gracias, Dave. Rafael.
Tenemos 4 años en Marte con el robot Curiosity, no es el final, tenemos todavía una vida larga por delante, esperamos seguir activos lo que resta de esta década, estar listos para cuando llegue ExoMars y el siguiente robot del 2020, y bueno, tenemos muchos experimentos todavía por hacer, investigando o buscando específicamente compuestos orgánicos de origen biológico, y espero que en unos 2 o 4 años nos podemos volver a reunir aquí.
Muy bien, gracias, Rafael.
Juanma.
Bueno, pues básicamente eso, como organizador, pues me gustaría que dentro de… Bueno, vosotros llegáis en el 2020-21, pues eso, cinco años. Cinco años ya Curiosity había prácticamente terminado, entonces tendremos muchísimas más noticias. Sabremos qué es lo que ha pasado, que habrá hecho un aterrizaje fantástico ExoMars, ya tendremos los primeros resultados y entonces pues emplazamos a estar nuevamente aquí en Universum dentro de 5 años y continuará, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues a mí no me queda más que agradecer a nuestros invitados de lujo, superestrellas maravillosas, que hayan compartido estos momentos con nosotros, su conocimiento, darles las gracias por supuesto a Juanma por ser el motor y el alma de esta iniciativa, darles las gracias a Gabriela Guzzi y a todo el equipo de Universum por haber organizado esto, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y bueno, nos veremos en 5 años para seguir esta discusión, pero nos vemos pronto para tener otras discusiones aquí en Universum, ¿no es cierto? Bueno, pues muchísimas gracias a todos, un aplauso
fuerte para todos nuestros invitados y muchísimas gracias por su paciencia.
Muchas gracias David Blake, Jorge Vago, Tomoki Nakamura, Rafael Navarro, Pepe Franco, Juan Manuel García Ruiz, por su generosidad de compartir lo que indagan de los planetas con nosotros. La Dirección General de Divulgación de la Ciencia, Museo de Ciencias Universum, les agradece a ustedes mucho su presencia, particularmente un agradecimiento a Gaby Guzzi y el equipo de Museo de la Ciencia, su servidor Rolando Isita, director académico de la DGDC, les agradece también su presencia. Buenas tardes.